Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Al cantillo del gallo Teófilo, sigue adelante tu cita de hoy miércoles con tu revista Tempranito de Mañana. Son exactamente las 7:02 de la mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia oriental de Guantánamo, que tiene 10 municipios, sí señor. Comenzando ya por la zona de Baracoa, buenos días. Allá cerca de la Gran Tierra, un saludo por allá. Y allá a la punta de Maicí, sí, así que Caimanera, buenos días. El Salvador, la propia de Guantánamo. Y Mías también, buenos días. Maicí, Manuel Tame, Niceto Pérez, San Antonio del Sur y Yateras, allá en Guantánamo. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Estaba escuchando por todos los lugares que me has llevado, que la mayoría de ellos, la verdad es que no los conozco, pero ¿qué cosa era lo de Yateras? Voy a poner la ciudadanía cubana.
Los guapos de Yateras.
Los guapos de Yateras.
Los guapos de Yateras.
Muchísimas gracias, Oscar.
Famosos en toda Cuba. Por San Antonio y Maicí.
Los guapos de Yateras.
Los guapos de Yateras.
Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, dándole inicio a la mitad. A mitad de camino de Tempranito y de Mañana, comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Qué bueno que estén con nosotros.
Así es.
Acompañándonos. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Admite la comisionada de Política Exterior de la Unión Europea que no se abordó el tema de los derechos humanos en sus conversaciones con Cuba. Advierte Amnistía Internacional que la impunidad en Venezuela aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos. El presidente ecuatoriano Rafael Correa niega haber culpado a la CIA por las marchas opositoras de la semana pasada. Y Arabia Saudita está concentrando fuerzas y equipos militares pesados en áreas fronterizas a Yemen.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba acordaron acelerar el ritmo de las negociaciones para mejorar sus relaciones bilaterales, con la esperanza de alcanzar los puntos básicos para un acuerdo antes de finalizar el año, dijo ayer en La Habana la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
La funcionaria europea dijo al concluir su visita a la isla que las conversaciones avanzan lentamente en estos momentos, pero que está creciendo el impulso político.
Acerca de los derechos humanos, dijo que no abordó casos particulares en sus reuniones, pero insistió en la importancia de estructurar el diálogo sobre ese tema.
Mogherini también anunció la firma de un acuerdo de cooperación que prevé una ayuda europea a Cuba de 50 millones de euros hasta el 2020, destinados a sectores claves como la agricultura y la modernización económica.
El canciller Bruno Rodríguez se tiene previsto visitar a Mogherini en Bruselas el 22 de abril. Los dos también podrán conversar en Panamá el 10 y el 11 de abril durante la Cumbre de las Américas.
Los habitantes de un número creciente de ciudades cubanas están viviendo en condiciones precarias debido al desborde de las cloacas. Con más detalles, Andrés Aguilera Céspedes.
El derrame de aguas albañales en las calles de Marianao convierte en este barrio en un lodazal maloliente. Ancianos, niños y en general todos los vecinos y transeúntes se ven afectados por los salideros de las fosas en mal estado.
Este Marianao es un asco.
¿Qué tiempo lleva esto, sí?
¿Qué tiempo? Yo creo que yo nací, tengo uso y razón.
Me afecta también porque son gente que no aguanto salir.
Que cuando se llena esto aquí, lo que afecta más bien es la lluvia, ¿no? Esa agua después se mete para dentro de la casa por los tragantes.
Por eso, porque trae vectores, trae mosquitos.
La pesadilla de los capitalinos es compartida por habitantes de un barrio semirural en Cabaiguán, provincia de Santi Espíritu. Explican sus temores.
La salud, el papá del niño mío se lo enseñó. Estaba más lleno todavía. Nada, le dieron el papel y no hicieron nada.
Tengo un niño recién nacido, que todo eso pasa por aquí, por el lado de la casa.
La situación sanitaria de las comunidades sin alcantarillado, sea en provincias o en la capital, es preocupante.
Esa es la parte que yo no entiendo. Priorizan otras cosas y no priorizan eso. Mira, hay niños chiquitos. El dengue, ¿cómo está? El dengue en Marianao.
Y se murió Pedro. A él no lo velaron ni nada. Lo cogieron, lo embalsamaron y lo enterraron a sí mismo. No lo velaron. Lo que nunca dijeron, ellos nunca dijeron que es la cola. La niña estuvo como 7, 8 días en San Espíritu. Se metió casi 4 en terapia. ¿Quién es los médicos? Yo no, llévatela aquí. ¿Para dónde me la voy a llevar? Si yo tengo casa.
Ante la pregunta retórica del reportero sobre las razones que puedan tener las autoridades y el gobierno en no dar solución al vertido de aguas albañales que trae consigo el peligro de las epidemias, un vecino de Marianao responde con ironía.
Esa respuesta te la pueden dar allí desde allí. Del gobierno municipal, porque yo sí no soy dirigente, ni soy administrativo.
Reportó Andrés Aguilera Céspedes.
El diario tailandés Bangkok Post aborda en sus páginas el dilema moral de visitar dictaduras como la de Cuba.
En Alemania, por ejemplo, que padeció una dictadura comunista en su parte oriental, la gente no está muy segura de que hacer turismo en estados policíacos que pueda ser positivo para alguien.
El rotativo tailandés se pregunta si es moralmente correcto pasar unas vacaciones sin preocupación en países gobernados por regímenes totalitarios y tiránicos, donde la libertad de expresión está restringida y figuras de la oposición languidecen en las celdas de las prisiones.
Algunos entrevistados por el Bangkok Post sostienen que el turismo también ofrece una pequeña ventana al mundo exterior a las personas que viven en una dictadura.
Exactamente las 7-8 minutos y Amnistía Internacional advierte que en Venezuela la impunidad aumenta el riesgo de que se cometan más violaciones a los derechos humanos. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Un informe de Amnistía Internacional establece que la justicia venezolana no ha logrado procesar a los responsables por las 43 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2014. El informe llamado Los Rostros de la Impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia. Analiza los casos de quienes resultaron muertos o torturados, dice el informe, durante y después de las protestas contra el gobierno de Maduro. De las 3.451 personas detenidas durante las protestas, las autoridades acusaron a 1.404. Hoy, 25 continúan sin recuperar su libertad, de acuerdo a Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, dijo que en Venezuela la gente debe estar en condiciones de protestar pacíficamente, sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente. El grupo activista de derechos humanos tuvo acceso a 5 expedientes donde pudo comprobar, dice, que las fuerzas de seguridad fueron cómplices de las violaciones al permitir a grupos armados afines al gobierno intimidar a manifestantes. Según agrega Amnistía Internacional en el informe, la impunidad en estos casos aumenta el riesgo de que se vuelvan a repetir dicho tipo de presuntas violaciones a los derechos humanos. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Son las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas con el decano Jerry del Castillo. habitual, bueno, vamos a brindarte un avance de lo que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a disiparse. Sin embargo, ha prevalecido la onda prefrontal de la costa norte de la región occidental de Cuba, que muestra algunos núcleos de lluvia fuertes, uno sobre la Gran Bahama y el otro intenso sobre la península de Yucatán, de manera que reinarán las temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado, provocando temperaturas ligeramente frías para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo. Bueno, se acabó ya la telenovela de Héctor Olivera.
Ya se acabó la telenovela.
Ya, la
¿qué
telenovela
pasó con el
se
muchacho?
Acabó ya, ya sabemos dónde va a jugar. Va a firmar un contrato con los Dodgers de Los Ángeles. 6 años y $62.5 millones de dólares.
Bueno, oye.
Y eso incluye un bono de $28 millones de dólares. Oiga. Por eso yo te dije hace unos días que eso, cuando empezaron a decir que le iban a dar 77 millones de pesos.
Sí, no.
Yo te dije que eso eran los agentes y los representantes de Olivera hablando y los amigos. Olvídate de eso.
Sí.
Creo que sobrepagaron, pero bueno, está por verse.
Vamos a ver.
Está por verse porque... Claro. Y la única razón que te digo eso, Oscar, es porque ya Olivera cuenta con 30 años de edad.
Sí, señor, 30 años.
Y ahí es donde yo creo que digo, basta. No, creo que 4 años era el número correcto.
Sí, oye, 6 años.
creo que 4 años era mano, el número, y a lo mejor entonces me trazo por 5, pero bueno, oye, sí, los Dodgers saben más que yo.
Bueno,
ahora la pregunta es dónde lo van a poner a jugar, pero
esa es la pregunta, ¿sí?
Hay tiempo para eso, porque después voy a hablar de los equipos de la división.
¿Dónde
de
los Oeste, dónde los Dodgers necesitan a un elemento como él? ¿Dónde? Claro, ¿qué posición?
Vamos a ver dónde lo ponen. Sí. Vamos a ver dónde lo ponen. ¿Qué pasó ayer en las Grandes Ligas, en el resto de las Grandes Ligas? Pues vamos a ver qué pasó. Los Orioles le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 9-2. Buena actuación de Ubaldo Jiménez,
sí,
que tiró 4 entradas, así que luce bien por ahora Ubaldo Jiménez. Los Yankees le ganaron a los Tigres el Detroit 9-8, pero lo más importante es que el venezolano Miguel Cabrera sigue jugando, batió de 3-1, y aunque perdieron, no importa, por lo menos está...
está en juego.
Está en juego, claro, exactamente.
Claro. Sí, señor.
Filadelfia le ganó a los Bravos de Atlanta 6-3. Ryan Howard disparó su tercer jonrón de la pretemporada. Los Marlins le ganaron a las Medias Rojas de Boston 9-4. Los Astros de Houston superaron a los Mets de Nueva York 4-3. David Wright también disparó jonrón para... Los Minnesota Twins superaron a los Toronto Blue Jays 6-5. Torrey Hunter batió un jonrón con 2 en base en ese juego. Pasando a algunos de los juegos en Arizona, los Milwaukee Brewers superaron a los Arizona Diamondbacks 12-0. Gene Segura batió 3 en ese juego. Los Gigantes de San Francisco no pudieron con los Indios de Cleveland, que le ganaron 9-5. Brandon Moss conectó un jonrón con 2 en base. Esa adquisición de Brandon Moss a los Indios de Cleveland nos va a ayudar un mundo esta temporada. Cuidado con los Indios en la división central, pero te repito, hay tiempo para eso. Hoy vamos a estar hablando de la división del oeste,
sí,
de la Liga Nacional.
No puedo esperar ese pronóstico.
Así que, bueno, no te vayas muy lejos.
No, estamos aquí. Gracias,
es lo
Jerry.
Que te digo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry. Y pasamos a un resumen de noticias. Admite la comisionada de Política Exterior de la Unión Europea que no se abordó el tema de los derechos humanos en sus conversaciones con Cuba. Advierte en el Tribunal Internacional que la impunidad de Venezuela aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos. El presidente ecuatoriano Rafael Correa niega haber culpado a la CIA por las marchas opositoras de la semana pasada. Y Arabia Saudita está concentrando fuerzas y equipos militares pesados en áreas fronterizas a Yemen. Son las 7:17 minutos de la mañana y por acá tenemos en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a ofrecer un avance del que podrá usted encontrar en nuestra página de internet hoy, martinoticias.com. Y buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscarito, Lucio, Moisés. Un saludo a los oyentes en Cuba y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba y la Unión Europea decidieron acelerar sus negociaciones. La responsable de política exterior del bloque, Federica Mogherini, informó en La Habana que esperan tener listo a fin de año un acuerdo de diálogo político y cooperación. El periodista Reinaldo Escobar, del diario digital independiente 14 y medio, entrevistó a Mogherini a la salida de una conferencia de prensa a la que no le dejaron pasar. Estados Unidos saca de lista negra a 59 entidades cubanas. Entre los retirados de la lista de nacionales especialmente designados del Departamento del Tesoro se cuentan firmas turísticas, de reciclaje, pesqueras y navieras, barcos mercantes, así como individuos, algunos de ellos ya fallecidos. Rusia elogia deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Apelamos a que el bloqueo financiero y comercial hacia Cuba sea levantado cuanto antes, dijo el canciller ruso Sergei Lavrov. La historia sobre las 59 entidades y personas cubanas retiradas de la llamada lista Clinton del Departamento del Tesoro se cuenta entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Confidentes de Obama cuentan cómo se llegó al deshielo con Cuba. El proceso de 18 meses fue tan secreto que al principio quedaron al margen los responsables de la diplomacia bilateral. Pero la agencia Reuters entrevistó a más de una docena de allegados del presidente que sí estaban al tanto. Policía fuerza desalojo y deja a familias a la intemperie. Tropas especiales del Ministerio del Interior golpearon durante el desahucio a los residentes de un barrio de Llega y Pon de Palma Soriano que protestaban contra el abuso. Discovery Channel filma en Cuba una serie sobre autos clásicos. Cuban Chrome se adentra en la cultura de los almendrones, los automóviles clásicos estadounidenses que aún circulan por el país caribeño a través de un grupo de entusiastas que se reúne en torno a un taller. Y opositores piden incluir 5 puntos en nueva ley electoral propuesta por el gobierno de Cuba. Las propuestas del Foro Antitotalitario Unido son legalización de todas las tendencias políticas, votación directa a todos los cargos, igualdad de condiciones materiales para las campañas, participación de todos los cubanos de dentro y de fuera y supervisión internacional. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. En esta mañana, hoy es miércoles 25 de marzo del 2015. De milagro me acordé hoy que por poco llego a Disney World en la mañana.
Y fíjate que ya estamos pegaditos a abril y ahí se dice abril que viene mayo. Abril,
bueno, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Déjame ver, cuando marzo majea, mayo marcea. Así es el refrán, ¿verdad? De un refrán muy español. Ahora voy a buscar qué es lo que significa. Cuando marzo majea, mayo marcea.
¿Y dónde dejas abril?
Que tenga medio camino. Bueno, pues abril que viene mayo.
Está bueno, abril que viene mayo.
Abril que viene mayo.
Abril por lo de abrir. Abrir la puerta.
Bueno, abril, sí, pero no importa, mayo. Le cambiamos una letra y ya, sí, abril que viene mayo.
Abril que viene mayo.
Tú sabes que Bradley Cooper va a debutar como director, este actor va a debutar como un... Van a hacer una nueva versión de A Star Is Born, una estrella ha nacido. No. Si viajamos en el tiempo, sí, la película se la vimos, la primera versión la hizo... ¿Cómo se llama esta chica, que esta señora ya que murió, que hizo El Mago de Oz? Judy Garland.
Judy Garland, sí.
Judy
sí.
Garland hizo Una Estrella Ha Nacido.
Una Estrella Ha Nacido, como un clásico del cine.
Un clásico, efectivamente. Y muchísimos años después la hizo Barbra Streisand.
También.
Con Christopher, pero necesito la ayuda de Teudy, que es el que me va a decir el nombre del actor, que era un cantante rockero también, que hizo con Barbra Streisand Una Estrella Ha Nacido. Christopherson. Christopher, miren, lo dije bien de milagro.
Sí.
Bueno, esa fue la segunda versión. Es posible que haya alguna versión más que yo no conozco, pero el actor Bradley Cooper, 4 veces nominado al Oscar, 4 veces ha sido nominado este actor, va a debutar como director con una nueva versión del célebre musical Nace Una Estrella. No, no es Una Estrella Nacida.
No, es Nace Una Estrella.
Es Nace Una Estrella, porque la traducción literal en inglés es Una Estrella Nacido. Nace Una Estrella, que primero la hizo, como dije, Judy Garland, después la hizo Barbra Streisand, y eso es un proyecto que anteriormente acá apareció Clint Eastwood. ¿Qué te parece?
Clint Eastwood
pensó hacer una versión de Nace Una Estrella. Se dice que se está negociando para hacerse cargo de la producción, el estudio de la Warner Bros. Y piensan que se podría contar... pensaban, esto es pasado, que se podía contar con Beyoncé como protagonista antes de que su inminente embarazo, pues, trastocó los planes. Eastwood estuvo ligado a este remake de volverla a hacer desde el año 2011.
Sí.
Y entonces, después del retraso obligado en el rodaje por el embarazo de la cantante, pues decidió irse por nuevos caminos y fue cuando hizo la película Jersey Boys. Entonces, la película... esta se va a basar en la cinta del año 1937. ¿Ves? Hay una versión más atrás.
Oh.
Hay una versión del año 37 que protagonizó Janet Gaynor y Frederick Marsh. Uy, hace tiempo que no me acordaba de Frederick Marsh.
Casi que es el cine mudo.
Oye, no, pero ya, ya esto es una película, por supuesto.
Yo sé, si
es
yo un sé musical. Que digo yo que sí, un poco más para atrás es el cine mudo.
Frederick Marsh fue el que trabajó en la primera versión de, creo que Viaje al Centro de la Tierra, la primera versión.
Sí, señor. Viaje al Centro de la Tierra.
Y también hizo la película, siempre lo recuerdo, de... ¿cómo se llama? Sí, señor, cuando el Senado asesina a César. Sí. Él trabajó en esa película también. Pat Booth trabajó, yo creo que en la segunda versión de Viaje al Centro de la Tierra.
Que tiene la canción
Tierra.
To Descent of the Earth.
Ajá. Y bueno, según sostienen otras versiones especializadas, se espera que Cooper, que va también a trabajar como productor, pues mira, dicen que asuma el papel protagonista. No obstante, dice que van a tratar de llegar a un arreglo con Beyoncé para retomar las negociaciones.
Ojalá.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Amaneciendo contigo miércoles, marzo 25 del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquito, media hora más allá de la mitad del camino, pero con buen rato para compartir con ustedes. Una vez más les queremos agradecer su tiempo, la sintonía, y les invitamos a que se queden con nosotros.
Pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Expresos políticos cubanos del Grupo de los 75 se proponen participar de forma virtual en la Cumbre de las Américas en Panamá. Posponen en Venezuela la audiencia contra el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, hasta el 27 de marzo. Una comisión del Senado de Estados Unidos escucha propuestas para una mayor inversión en la seguridad fronteriza. Y Amnistía Internacional entrega su premio más distinguido a un disidente chino y a una cantante estadounidense.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los exprisioneros políticos del Grupo de los 75 que permanecen en Cuba sin el derecho a salir del país se organizan para participar virtualmente en la próxima Cumbre de las Américas de Panamá. Amado Gil tiene los detalles de los preparativos.
Participar como sociedad civil en la próxima Cumbre de las Américas que se efectuará en Panamá los días 10 y 11 de abril es el objetivo de la mayoría de los exprisioneros de conciencia cubanos del Grupo de los 75 que permanecen en Cuba y que no pueden salir del país porque aún los mantienen bajo una licencia extrapenal. Por tal motivo, intentan llegar a la cumbre de forma virtual, nos explicó la única mujer del grupo, Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros estamos intentando participar en algo que se llama CVC, que es Comunidad Virtual de la Cumbre. O sea, que a través de internet podríamos hacer preguntas, mandar opiniones, etcétera, en el momento en que se está desarrollando la cumbre.
La Comunidad Virtual de la Cumbre es una página de internet interactiva diseñada para complementar el proceso Cumbre de las Américas a través de la facilitación del diálogo entre todas las partes interesadas. Aún, según afirmó Roque Cabello, no han recibido la aprobación para la participación.
Mientras tanto, tanto, personalmente estoy trabajando en los 8 puntos que se va a discutir en la sociedad civil, por ejemplo, gobernabilidad democrática, educación, medio ambiente, salud, y creo que la oposición interna debe prepararse para poder hablar sobre estos 8 puntos, porque son términos que no se usan en Cuba. Por ejemplo, gobernabilidad democrática es un término que aquí no se usa, aunque todos sabemos que el régimen dice que es el país más democrático del mundo.
Otros activistas de la sociedad civil cubana anunciaron que durante la realización de la Cumbre de las Américas en Panamá, llevarán a cabo de forma paralela distintos foros en varias sedes dentro de la isla. Amado Gil, Martí Noticias.
El saliente secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García, destacaron como un logro el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, informó hoy la institución financiera.
Por primera vez va a estar Cuba, las 35 naciones independientes de América van a estar sentadas ahí. Y ese es un gran logro, dijo Insulza, en referencia a la próxima Cumbre de las Américas durante la segunda edición del programa de análisis Conversando con CAF en Londres.
La Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá el próximo 10 y 11 de abril, será la última que presida Insulza como secretario general de la OEA.
En el encuentro con el presidente ejecutivo de la CAF, Insulza realizó un balance de los logros de su gestión, entre los que destacó la disminución sustantiva de conflictos entre los países de la región y la necesidad de plantear nuevas políticas para combatir las drogas a nivel hemisférico.
El periodista y exprisionero político cubano Orlando Fondevila, quien durante años fue un destacado colaborador de Radio y Televisión Martí, falleció este martes en Miami, a los 73 años de edad.
El Instituto La Rosa Blanca dijo en un comunicado que la partida de Fondevila es un golpe muy fuerte para la causa de la libertad de Cuba, pero que él vivirá para siempre en los corazones de todos los que anhelan ver a Cuba libre. Fondevila trabajó en la Fundación Hispano-Cubana en Madrid, organización creada en el año 96. Le sobreviven una hija y una nieta.
En Venezuela, la audiencia contra el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue pospuesto hasta el 27 de marzo.
La abogada defensora Ana Leonor Acosta dijo al diario caraqueño El Nacional que la audiencia de este martes se canceló porque no se presentó a declarar el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora.
Acosta dijo que las autoridades no explicaron la ausencia de Mora, quien sería el testigo número 16 que se presentaría en el juicio a Ceballos.
La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, dijo que espera que el viernes próximo el gobernador Mora tenga la valentía de dar la cara y relatar bajo juramento lo que sucedió en el Táchira en febrero y marzo del año pasado.
Que tenga el coraje de reivindicarse con esa declaración que dio ante los medios de comunicación de un supuesto llamado de Daniel Ceballos a la rebelión, que traiga las pruebas de eso, declaró la esposa del detenido a El Nacional.
Exactamente, son las 7:36 y una comisión del Senado de Estados Unidos escuchó testimonio sobre donde se exigió una mayor inversión en seguridad fronteriza, informa Luis Alberto Facal.
El fracaso en impedir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos a través de la frontera con México ha resultado en que la población de inmigrantes no autorizados en el país llegue a aproximadamente 11,2 millones, dijo el general retirado del ejército Barry McCaffrey.
The rural border areas.
Las áreas rurales fronterizas no están aseguradas en lo absoluto. Están controladas por cárteles criminales extranjeros en el tiempo y lugares que eligen. Hay un desastre humanitario. Cientos mueren cada año en esa frontera. McCaffrey, quien habló este martes durante una audiencia de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, exhortó a continuar invirtiendo en seguridad nacional en las fronteras terrestres y requerir que el Departamento de Seguridad Nacional demuestre su efectividad al hacer cumplir las estrategias. Ciudades fronterizas como El Paso y San Diego regularmente figuran entre las ciudades más seguras en Estados Unidos, basadas en la tasa de crímenes reportados. Sin embargo, dijo McCaffrey, sería ilusorio decir que la frontera y las comunidades fronterizas son seguras. Por su parte, John Torres, subdirector de la Agencia de Inmigración, testificó ante el Senado de Estados Unidos, diciendo que es imperativo que el Congreso continúe trabajando con las agencias policiales para continuar centrándose en combatir el crimen transnacional, informó Luis Alberto Facal.
Varios países de América Latina expresaron su consternación por el accidente en Francia sufrido por un avión alemán con 150 personas a bordo y se solidarizaron con la familia de las víctimas, entre las cuales hay ciudadanos latinoamericanos.
El gobierno de Colombia confirmó que dos nacionales de ese país perdieron la vida en el accidente y el de México dijo tener indicios de que pudo haber dos mexicanos.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto expresó su solidaridad a los gobiernos de España y Alemania por el accidente y también el gobierno de Uruguay hizo llegar sus más sinceras condolencias y sentimientos.
Además, Venezuela expresó consternación por el accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses y Argentina confirmó que dos de sus ciudadanos estaban a bordo. Bien, son exactamente las 7:39 minutos de la mañana. Y de aquí a las 8, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Estaremos conversando con Lucía, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo más reciente del béisbol. Del boxeo. Del baloncesto. Del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario del sur de la Florida ha comenzado a disiparse, de manera que ahora queda un centro de altas presiones de 1018 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México y otro de 1017 hectopascal sobre el Golfo de Honduras. Ambos sistemas provocarán el reinado del buen tiempo y las temperaturas cálidas, pero a partir del viernes las condiciones comenzarán a cambiar, creando condiciones para la entrada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Bueno, llegó la hora, vamos a empezar con las predicciones.
Oye, yo lo puse en el Twitter ya.
Ah, yo lo puse en el Twitter, imagínate ya, tú.
Te puse a ti, de, a ver, fíjate, arroba Jerry el decano.
Ahí te lo mandé. Dice.
Sí, señor.
Ah, voy a tener que ponerlo en Twitter yo también.
Claro, viejo.
Bueno, lo haré más tarde. Okay. Hoy vamos a hablar de la división del oeste, sí, de la Liga Americana.
Cuéntame.
Y esta es fácil, bueno, aunque no es fácil, no hay nada fácil. Uh-huh. Pero todos los equipos en esta división, Oscar, tienen deficiencia.
Sí.
Todos. Ahora, ¿cuál es el equipo que tiene menos incógnitas? Ese es el que va a ganar, yo creo que va a ganar la división, y esos son los Seattle Mariners. Sí. Siéntate, que eso te puede sorprender. Pero los Seattle Mariners creo que son los que van a ganar esa división y vamos a empezar con ellos. La rotación de abridores de ellos, con Félix Hernández como la cabeza de esa rotación, es superior a las demás rotaciones de abridores en la división. Y tienen un buen bullpen. Robinson Cano es un tercer bate legítimo. No hay mucho mejores que él como tercer bate en una alineación. Y ellos fueron, los Mariners fueron y agregaron a Nelson Cruz este año para proteger a Robinson Cano en la alineación como cuarto bate. Y Nelson Cruz lo único que hizo el año pasado fue batear más jonrones que nadie en la Liga Americana.
Exacto.
Vamos a ver si puede eso repetirse en Seattle. Un nombre que muy poca gente conoce, y quiero que lo apuntes ahí, te acuerdes de él. Okay. La tercera base de los Mariners, Kyle Seager,
sí.
Un tremendo pelotero, y ese chiquito va a ayudar. Yo creo que este es el equipo que gana. Los Atléticos de Oakland van a ser mejor de lo que muchos piensan,
sí.
Pero perdieron demasiado los cambios que hicieron durante el invierno. Dicen que la defensa y el picheo gana juegos, Oscar. Bueno, vamos a ver si es verdad. Los Angelinos tienen el mejor pelotero de la Liga Americana, Mike Trout, y sí. La presencia veterana de Alberto Pujols también ayuda.
También
pero
ayuda.
El calendario no y el tiempo no pasa por gusto, y ya Pujols claro. Está viejo.
Sí, señor.
Muchos nombres en el picheo, pero tienen que hacerlo en el terreno y tienen muchos huecos en esa line-up para ganar la división. Los Texas Rangers es un equipo que es una cajita de sorpresa.
Sí, señor.
Porque tienen buen talento en del line-up de día a día, pero si el picheo no responde, pueden terminar en el sótano. Un equipo que vamos a vigilar desde ahora, y vamos a vigilarlo desde este año, los Astros de Houston. Creo que le falta un par de años todavía para competir, pero tienen el potencial. José Altuve, Champion Bat del año pasado. Lo que tienen es un line-up muy jovencito, y eso es un problema, porque eso es lo que te indica, Oscar, es que van a tener muchas altas y bajas durante la temporada.
Sí.
Y eso no los ayuda. Ahora, vigilen estos dos prospectos que vienen, que no han llegado todavía, pero no le falta mucho por llegar. El shortstop Carlos Correa y el pitcher abridor Mark Appel. Esos dos van a ser estrellas.
Entonces, división oeste, Liga Nacional, Marineros Seattle. ¿Es tu pronóstico?
No, la americana. Liga Americana, los Seattle Mariners. Mañana hablamos de los Dodgers de Los Ángeles.
La Liga Americana, que me había dicho.
Y la división del oeste, mañana de la Liga Nacional.
Perfecto.
Un abrazo.
Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Expresos políticos cubanos del Grupo de los 75 se proponen participar de forma virtual en la Cumbre de las Américas en Panamá. Posponen en Venezuela la audiencia contra el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, hasta el 27 de febrero de marzo. Una comisión del Senado de Estados Unidos escucha propuestas para una mayor inversión en la seguridad fronteriza. Y Amnistía Internacional entrega su premio más distinguido a un disidente chino y a una cantante estadounidense.
Momento de escuchar el habitual comentario con Belinda Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Ayer, al filo de la tarde, el gobierno de Estados Unidos anunció que había eliminado de la lista de instituciones o entidades extranjeras que no pueden hacer negociar con empresas estadounidenses, a un grupo importante de compañías, embarcaciones y hasta individuos de Cuba. Esta lista, Oscar, conocida como Nacionales Especialmente Designados, que es el Departamento del Tesoro y de su Oficina de Control de Bienes y Activos Extranjeros, básicamente lo que hace es congelar fondos, es decir, dinero,
y prohibir cualquier tipo de relación comercial entre entidades e individuos controlados por países a los que Estados Unidos ha impuesto sanciones, por ejemplo, por razones de narcotráfico, terrorismo, o sencillamente representar un peligro o una amenaza para los Estados Unidos. ¿Qué cosa es esto, Oscar? Bueno, esto, número uno, es una consecuencia directa de la nueva política de deshielo anunciada por el presidente Barack Obama el pasado 17 de diciembre. Y va en sintonía, por supuesto, con las medidas que ya había anunciado de flexibilizar básicamente el embargo desde el lado del Poder Ejecutivo. Ahora, esto también, Oscar, es una antesala, digámoslo así, a lo que viene. A mí no me cabe ninguna duda de que sí. Estados Unidos va a retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Claro. Está dando los primeros pasos, claro.
No, claro. Una cosa que Cuba ha exigido y que Estados Unidos ha dicho, bueno, hay que esperar el informe general, y es una cosa que Cuba ha puesto, aunque lo niegue, como una condición sine qua non para acelerar el proceso de la apertura de embajadas tanto en Washington como en La Habana. Ahora, este anuncio, Oscar, viene justo antes de la celebración de la Cumbre de las Américas. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, ayer estuvo la jefa de la diplomacia europea en Cuba, y bueno, lo que básicamente acordaron es acelerar el proceso de aquí a finales de año para llegar a un acuerdo concreto en materia política y económica, y también estuvo el canciller ruso Sergei Lavrov, que saludó el deshielo. ¿Cuál es el ambiente que hay, en resumen, Oscar? Sencillamente Cuba está puesta de moda. Es decir, el gobierno de Barack Obama puso a Cuba de moda en el plano político internacional.
Sí.
La gran pregunta que yo me hago aquí en un doble sentido es, porque esto para el gobierno Obama hasta ahora no ha representado un costo político, incluso aunque le salga mal, no lo veo. La gran pregunta es, ¿cómo va a beneficiar al ciudadano de a pie en Cuba? ¿Y cómo esto, toda esta gran movida, va a contribuir a que Cuba finalmente se respeten los derechos humanos y haya un proceso real hacia las libertades civiles? Así que bueno, otra movida más. Veremos de aquí a la Cumbre de las Américas si nos tienen otro anuncio, Oscar.
Y otra gran pregunta, la que tú mencionaste. Gracias, Miguel.
Así es.
Gracias.
Un abrazo.
Cómo no. Son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, siempre estamos regresando con Lucy, que está ahí a la espera.
Buenos Muchísimas días. Gracias, Oscar, y muy buenos días. Estamos hablando de, están planificando una nueva versión de la película Nace una estrella. Uh-huh. Mencioné dos versiones que conocía, pero nos fuimos más atrás.
Sí.
Y dijimos que la primera fue en el año 1937, que la protagonizó Janet Gaynor y Frederic Marsh. Y es una historia que habla de cómo una estrella del mundo del cine, ya en declive y con problemas del alcohol, ayuda a una joven actriz a lograr la fama. Otras publicaciones especializadas también pues dicen que se hará la versión, esta es la versión que piensan hacer. Hubo otra versión que también fue nominada a 8 premios Oscar en el año 1954 de la mano de Judy Garland y James May, y otra más a cargo de Frank Pearson en el año 1976, que esta vez la hizo Barbra Streisand y Kris Kristofferson en el reparto. Este actor, que ha sido nominado al Oscar 3 años seguidos por sus papeles en Silver Linen Playbook, en American Hustle, el American Sniper también.
Sí.
Fue candidato también como productor American Sniper, y es el que se propone pues hacer ahora la nueva obra de Nace una estrella. Vamos a ver a cuál de las versiones se parecerá más.
Sí, es verdad, sí,
Clint Eastwood estuvo involucrado, pero al final dejó el proyecto.
Sí.
A causa del embarazo de Beyoncé, que uh-huh. era el que él...
sí, la que tenía, había escogido para el
la
papel.
La que había escogido,
claro, claro, claro,
para el papel. Así que, bueno, vamos a ver qué nueva sorpresa nos trae esta versión. Es muy difícil a veces superar versiones. De hecho,
sí, es cierto,
fue muy difícil para Streisand, pero Barbara Streisand es Bárbara Streisand.
Ella es la Bárbara, sin lugar a dudas.
Pero no obstante, imagínate, estaba compitiendo con una Judy Garland.
Claro,
Perdón. Además, yo creo que estuvieron a la altura.
Es la costumbre también.
También es la época.
Es la época.
En que se hace cada película. Así que es algo realmente que, no sé, creo que sí puede crear expectativas esta versión de Nace una Estrella.
Definitivamente que va a crear expectativas.
Por otra parte, la reina Doña Leticia de España protagonizó la portada y el reportaje central de la nueva edición mexicana de la revista Vanity Fair. Espera aprovechar, ¿no?, el carácter cosmopolita de los mexicanos para crecer en este mercado. Y como todos sabemos, el Vanity Fair quiere entrar en el mercado mexicano. Es un mercado muy importante y en esta edición pues traen a la reina Leticia. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo Leticia, siendo una personalidad, una reportera de noticias,
sí, reportera
después
de noticias.
Una presentadora de noticiero,
sí,
se convirtió en la reina de España?
Sí, así es la vida, ¿no? Es como un cuento de hadas.
Pues sí, es no tan sorprendente, pero bueno, podemos decir como cuando Ronald Reagan se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Claro que esto conlleva otros méritos. Para él convertirse en presidente, tuvo que librar una serie de batallas. En el caso de Leticia, pues fue conquistar el amor,
sí,
del,
claro,
que ahora es rey, casarse con él y luego que el rey de España cediera el trono a su hijo.
Después casó elefantes y eso.
Sí, después que casó los elefantes e hizo otras cosas. De hecho, han pasado muchísimas cosas en la monarquía española, lamentablemente el caso de, por ejemplo, de la infanta, ¿cuál es la infanta? Elena, no, la otra, la que la que está casada con Urdangarín.
Sí, Urdangarín.
¿Qué dice? Que nos queda poquito tiempo.
Debe cambiarse el nombre, Urdangarín es poco serio. Urdangarín.
Y por cierto, ella vive aquí, ¿no?
La infanta Cristina, ¿no?
En Washington, Cristina vive aquí.
La infanta
Washington.
Cristina, en Washington.
Efectivamente, ella vive aquí hace muchísimos años, sus hijos van a la escuela aquí, pero ha habido mucho problema con el hecho de llevarla a juicio o no, pero definitivamente. Esas fueron muchas causas que obligaron al rey, ya había perdido el control de su familia, estaba su actitud había perjudicado a la monarquía,
creo que fue
el mejor momento de dejarle el
siempre
trono.
Dejó aquello famoso de ¿por qué no te callas? Una cosa, una
¿te acuerdas? Estuvo muy bien, ¿sabes? No, ¿por qué
mejor
no te callas? Sí, ya
antes
después
de casar al elefante fue lo mejor.
Fue lo mejor.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
Bueno, nos fuimos.
La verborrea.
Sí.